Episodio número 17. ¿Cómo nutre la vida el tener casa propia? Bienvenidos. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Hace 25.000 años, los primeros humanos nos resguardábamos de las inclemencias del clima y el entorno en cuevas naturales. Pasamos luego a crear viviendas con huesos de grandes mamíferos o las construimos con telas y palos. Luego comenzamos a trabajar la tierra y los barros y ya pudimos hacer pequeñas ciudades. Y en un momento, hace unos 2.000 años, le dimos forma a las piedras. Creamos palacios, fortificaciones, templos, edificios, castillos, catedrales. De hace 25 siglos hasta la era moderna, donde hay construcciones en megaciudades que rascan el cielo o casas que son creadas en impresoras 3D, todavía hay gente que por su economía o por moda de volver a sentir lo natural y básico, eligen que su hogar sea una choza o viven en una casa en un árbol o en un hogar rodante o pasan la vida en pequeños cubos que miran las estrellas. No importa el tamaño, el material, la tecnología o la forma. La vivienda y el hogar sigue siendo, después de la comida y la salud, uno de los objetivos primarios de los seres humanos. Tener un lugar donde proteger a los suyos alrededor de un calor sigue motivando a nuestra especie a levantarse a diario. De eso vamos a hablar hoy en Historias que Nutren. Educación financiera para hacer posible la compra de casa propia. Para compartir esta historia que nutre, nos acompaña Mabel Quintero.
Si puede pagar la casa de otra persona, ¿por qué no la de ellos? Es decir, si pues estás pagando arriendo, le estás pagando la casa a esa persona dueña de la casa, ¿por qué no puedes la tuya?
Ella es una administradora pública que se metió al mundo de los bancos y se volvió experta en créditos y quiso compartir en internet su conocimiento. Y sobre todo, demostró desde su experiencia personal, como una compradora sin ahorros y con un sueldo bajo, que sí se podía tener casa propia por medio de créditos. Gracias a sus consejos, tips, trucos y asesorías, se convirtió en un influencer de educación financiera. A ella acuden muchas personas que quieren resolver sus dudas de este mundo complejo de bancos, préstamos, hipotecas, leasing y demás vericuetos financieros. Mabel Quintero Giraldo, profesional, emprendedora, entusiasta y madre. Alguien que, como casi todos, soñaba tener su casa propia. Le damos las gracias por acompañarnos. Mabel Quintero, ¿cómo nutre la vida el tener casa propia? Historias que nutren. Ya estamos con Mabel Quintero para hablar del crédito hipotecario, una manera de nutrir la vida de las personas que aún no tienen vivienda propia. Mabel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, gracias, Mabel. Empecemos contándole a la audiencia quién eres tú, qué haces, a quién ayudas, cómo ayudas.
Soy una especialista en crédito de vivienda y una creadora de contenido. Soy especialista de crédito de vivienda hace 10 años y creadora de contenido hace 2 años. Y mi objetivo es llevar la compra de vivienda en Colombia a otro nivel, contándole a las personas lo sencillo que es este proceso y los subsidios y todo lo que tienen para poder hacerlo.
¿Dónde naciste? ¿En qué entorno y en qué tipo de familia creciste? ¿Tenían casa propia o estaban arrendados? ¿Cómo era tu vida de niña con tu familia en el tema de vivienda?
Es muy, muy chistoso. Nadie me había hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo nací en Granada, Antioquia. Es un pueblo al oriente de Antioquia, a 1 hora y media de Medellín. Y mi papá es invidente. Mi papá pues siempre fue ciego toda la vida desde que yo lo conocí. Él nunca trabajó, siempre estuvo con nosotros, pero mi papá tenía casas y vivía de arriendos. Cuando yo me fui para Medellín, hice mi carrera, bueno, todo. Luego me vine para Bogotá. Yo empecé pues a buscar trabajo porque estaba en la universidad y quería trabajar, pero no tenía claro en qué. Me llamaron para una entrevista y yo quedé plop cuando me dijeron que las personas para comprar vivienda hipotecaban. Y yo como así, porque yo había visto otras cosas. Entonces fue como adaptarme, aprender, ver qué podía impactar la sociedad. Porque en realidad yo siempre he sido una persona que humanamente he tenido esta parte social muy desarrollada. Entonces yo le decía a Dios que me pusiera como en un lugar donde pudiera de verdad impactar las vidas. Por ejemplo, no solamente estoy endeudando a una persona por endeudarla, estamos haciendo que una persona cumpla un sueño primitivo que es tener su casa propia, pero lo hago de todo corazón, con la mayor pasión y el amor que tengo, porque soy una apasionada por este tema. Pues eso fue hace 10 años que empecé y a hoy sigo trabajando con la misma pasión, pero pues siento que día a día se despierta más este amor, porque esto es un mundo demasiado grande. Cuando empiezo a asesorar a un cliente se da cuenta que tiene muchos matices, pero es un mundo que hace muy feliz a las personas.
¿Es ese amor y esa pasión la que te impulsó a compartir tu conocimiento en forma de contenido? Que de hecho, en la primera respuesta, pues nos dices que hace 2 años eres creadora de contenido y lo dices de manera muy orgullosa. ¿Lo estás compartiendo precisamente por esa pasión y ese amor que tienes por este tema?
Sí, definitivamente. Necesitaba que el mundo entero supiera lo sencillo que es comprar vivienda, que no se quedaran con los miedos que están en la cabeza. Porque cuando una persona no ha accionado es porque lo ve difícil, pero no es porque sea real que es difícil. Entonces es como decirle, no, tu pensamiento no es la realidad es esta, mira, mira, mira. Entonces las personas como que me escriben y me dicen, has impactado mi vida, he comprado casa, he hecho que mi familia compre casa, todo por tu contenido.
De hecho tienes un principio donde dices que no cobras por las asesorías. Dices que de tus honorarios se encargan los bancos, no los clientes. ¿Cómo funciona esto?
Sí, cuando las personas ya tienen la cuota inicial, a mí la banca me paga. ¿Por qué? Porque la cuota inicial, sea para una vivienda nueva o usada, es el principio para comprar una vivienda. Y la financiación me encargo yo, que es el complemento de la compra de la vivienda. Cuando es una vivienda usada, pues lo tienen, yo me encargo de la asesoría. Y cuando es una vivienda nueva, tienen la cuota inicial, yo me encargo de la asesoría. Mis redes han crecido de una forma inesperada, pues en realidad estamos impactando muchas vidas y en este momento hay un equipo de trabajo. Yo ya sola no atiendo a todas las personas que llegan a solicitar la asesoría. Y cuando las personas no tienen ni idea por dónde empezar, o sea, es como, ¿pero por dónde empiezo? Para eso está mi contenido. El 90% de mi contenido es totalmente gratuito. Pero hay personas que quieren llegar más allá y hice un espacio de asesorías personalizadas, que es un producto que este año empecé, porque las personas definitivamente me dicen, es que yo sé que el contenido está ahí, pero yo quiero con vos.
Mi nombre es Mabel Quintero Giraldo. ¿Tú quieres saber cuánto te presta el sector financiero para comprar vivienda? Te voy a dar la clave de la ley 546 del 99.
Mabel, vamos a meternos de lleno en el tema y empecemos con la pregunta obvia sobre la importancia de tener vivienda propia. ¿Por qué nutre la vida de las personas tener una vivienda propia?
Porque tener una vivienda propia hace parte de los sueños primitivos de cualquier ser humano. Es claro que muchas personas, pues porque son viajeros o tienen otra filosofía, no es tan indispensable, pero hablando del porcentaje más grande de los seres humanos, desde nuestro primitivo vamos a querer tener un techo propio. Y eso lo llena de energía, de motivación a diario a las personas cuando dicen, ya compré mi casa propia. O sea, eso es un impacto emocional muy fuerte para las familias y adicional, eso cambia la economía de un país, que es como el enfoque que le da el gobierno y por eso entrega subsidios, para que todos salgamos de ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado.
¿Cuáles son los miedos más comunes que tienen las personas a la hora de decidirse en comprar una casa propia? De pronto esos miedos están conformados por ciertos mitos. ¿Puedes desarrollar un poco al respecto, Mabel?
Sí, todas las personas cuando van a comprar vivienda saben que tienen que tener o el 100% del valor comercial de la vivienda o algo. Y normalmente, pues hay personas, dependiendo del ciclo social o del nivel de conciencia que tengan, nunca han ahorrado para eso. Entonces dicen, no, es que yo no voy a comprar, voy a vivir toda la vida en arriendo porque definitivamente a mí no me da. O yo no tengo la cuota inicial. Y yo les digo, pero es que vos no tenés que tenerla hoy, la puedes pagar mes a mes, desde hoy hasta el momento de entrega. Ah, no puedes, para eso hay unos subsidios, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Pero normalmente es que no tengo los recursos para comprar una vivienda de 150 millones. También creen que la banca no los va a apoyar en el proceso, porque son independientes, o porque simplemente ni siquiera han hecho el ejercicio de saber si son viables para un banco. Porque el miedo está ahí, pero no accionan.
Se dice que los colombianos ahorramos poco, en su mayoría porque ganamos poco y gastamos mucho. Somos pocas las personas que desde niños tenemos esa cultura del ahorro. Incluso son más los que destapan la alcancía antes de tiempo. ¿Cómo fomentar ese hábito del ahorro para adquirir vivienda propia?
Yo no lo haría como un ahorro programado. Yo los motivaría a que empiecen a pagar su casa. Es decir, tú tienes dos opciones cuando tienes un objetivo. Puedes ingresar y abrir una cuenta de ahorro programado. Sabemos todos que una cuenta de ahorro pues no va a tener máxima rentabilidad, o ir al proyecto y separar. Es decir, los 300, 400 mil pesos que vas a ingresar a una cuenta de ahorros, los ingresas al proyecto de manera mensual y adivina qué. Ya elegiste el apartamento soñado, el esquinero, el de la poniente, porque tú cuando vas y separas ya eliges tu apartamento. Y cuando decides comprar, ese apartamento se va a convertir en un ahorro, pero un ahorro con inversión, porque va a ganar valorización a medida de que los otros apartamentos van siendo vendidos. Es decir, compraste en la primera torre y ya la segunda torre te empieza a dar valorización, valorización. Esa es la mejor forma de ahorrar, con un objetivo, pero que ese objetivo tenga una inversión para ti.
Aquí hay dos componentes interesantes que mencionas. El primero es ahorrar en un activo que se convierte en una inversión. El segundo es toda la parte técnica de cómo se escoge un apartamento, y obviamente la parte técnica también tú la ilustras perfectamente con tus asesorías a los clientes. Ahora bien, desde el punto de vista actitudinal, ¿cuáles son los pensamientos? ¿Qué tipo de mensaje se tiene que meter cada persona para meterse en el cuento de la inversión en una vivienda?
Si puede pagar la casa de otra persona, ¿por qué no la de ellos? Es decir, si pues estás pagando arriendo, le estás pagando la casa a esa persona dueña de la casa, ¿por qué no puedes la tuya? Eso es como el mensaje que resume qué actitud se deben de poner para salir a comprar vivienda. Vos sí sos capaz, te tenés que meter en la cabeza que sí eres capaz, porque es un proceso muy, muy sencillo. Haciendo el ejercicio y hablando de un núcleo familiar, es un proceso fácil porque hay mucho apoyo del gobierno a hoy. Lo que debe pasar en la cabeza de las personas para que hagan el salto de comprar vivienda es que tengan el conocimiento para hacerlo. Las personas no accionan porque no tienen el conocimiento. Por ejemplo, las personas a hoy que ganan de 0 a 2 salarios mínimos legales vigentes le dan 50 millones de arranque al gobierno simplemente por comprar una vivienda nueva. Y después en la financiación van a recibir 250 mil pesos mensuales para pagar la cuota. Pero la gente no tiene estas herramientas, entonces es como buscar más allá y dejar el conformismo de vivir en arriendo, porque sí hay opciones y hay muchísimas.
Cuéntanos sobre las opciones de vivienda nueva versus vivienda usada. ¿Cuál es mejor para invertir o cuáles son las diferencias en este tipo de inversiones?
La vivienda usada es excelente para invertir porque es cuando tú ya tienes la cuota inicial, tienes unos recursos y existe la opción de decirles, tienes 100 millones de pesos, puedes dejarlos ahí ahorraditos y te entregan en 3 años si pongo que esa persona con cuota inicial compre una vivienda nueva. Pero si esa persona con cuota inicial, la mejor inversión es que compre una vivienda usada, porque ese dinero, que son pesos, se va a tender a devaluar en el tiempo. Yo le voy a decir, invierte, cómprate una usada, vamos a ganar valorización y adicional la vas a empezar a rentar. Es decir, un bien inmueble tiene dos vectores de ganancia. La rentabilidad que recibe en el tiempo, es decir, la valorización, y el arriendo que capta de manera mensual. Entonces, si tienes cuota inicial, la mejor opción para ti es vivienda usada. Pero si no tienes cuota inicial y también quieres entrar a este proceso de no solamente cumplir un sueño y empezar a ganar esa valorización que entrega el proyecto, es separar una vivienda nueva y cuando te la entreguen vas a ver la valorización que has ganado y adicional cumpliste el sueño de tener tu casa propia. Entonces, es como la historia dependiendo de en qué punto está cada persona.
Una crisis económica en 2008 relacionada con la burbuja de la finca raíz en Estados Unidos, que alcanzó también a tocar el mercado de finca raíz en Colombia. ¿Cómo evitar meterse en esta burbuja o qué puedes decir con relación a este tipo de situaciones que pueden desalentar a alguien a hacer la inversión en vivienda?
Esa pregunta a veces me la han hecho en redes. Me dicen que viene una burbuja, que va a haber una burbuja. Y yo llevo 10 años en este cuento y no la he visto. Sé la del 2008 y sé el impacto que tuvo en Colombia. Pero los encargados de controlar que la burbuja no exista es el gobierno. Es decir, no dejar desproporcionar la valorización de manera tan acelerada, porque eso es lo que va a hacer el impacto. Pero para las personas les voy a contar que nosotros tenemos una Biblia, que se llama la Ley 546 del 99. La tenemos desde el año 99 y lo que hacemos es tratar de regular todo el dinero que se entrega para inversión de vivienda. Cuando pasó esa burbuja en Estados Unidos, pasaba que estaban entregando dinero sin analizar bien a las personas. Y adicional, no le pedían el ahorro del que tanto hablo, que es la cuota inicial, y esto desproporcionó la economía. En este momento exige en la compra de vivienda un ahorro o una cuota inicial, si es usada un ahorro, si es una vivienda nueva una cuota inicial, y adicional tenemos ciertos caracteres para analizar un cliente a la hora de entregarle un crédito. Es decir, tenemos una Biblia, que es una ley que nos regula a todos los bancos, y eso hace que sea menos probable que lleguemos a una burbuja, que todo está siendo regulado.
Mabel, hay dos formas para adquirir vivienda: crédito hipotecario y leasing habitacional. ¿Puedes hablar un poco de cada una de estas opciones?
El crédito hipotecario es cuando tú compras una vivienda y le grabas una hipoteca. Se equipara a cuando tú compras un bien mueble, un vehículo, le pones una prenda. Entonces, el crédito hipotecario, yo soy dueño de la casa y le ponemos un gravamen que se llama una hipoteca. La hipoteca es la que está protegiendo al banco de los recursos que está entregando. El leasing habitacional, por el contrario, es un arriendo financiero con opción de compra, donde la persona que está tomando la financiación es un locatario y el dueño del inmueble es el banco. Esa es la primera diferencia: dueño del inmueble el banco, dueño del inmueble la persona. La segunda es que el crédito hipotecario financia para vivienda de interés social y para vivienda no bis. El leasing habitacional solamente financia para vivienda no bis. Y vamos a una diferencia coyuntural, porque aquí un cliente puede tomar una decisión si se va por leasing o crédito. En el crédito hipotecario se financia hasta el 70% del valor comercial del inmueble y en el leasing habitacional se financia hasta el 85% del valor comercial del inmueble. Entonces, cuando un cliente me dice, Mabel, pero yo cómo sé cuál necesito, yo se los empiezo a explicar y ellos, a medida que les voy explicando, dicen, pues claro, yo tengo poquita cuota inicial, mi opción va a ser un leasing. Pero hay más diferencias. En el crédito hipotecario entrega unos beneficios tributarios, específicamente uno, los intereses que pagamos de manera mensual por la financiación de nuestra vivienda se descuentan de manera anual de la declaración de renta. Y el leasing habitacional, cuando yo les digo a las personas, comprar vivienda se puede convertir en una excelente inversión cuando consigues un excelente asesor, es porque el leasing habitacional es un producto que le ayuda a las personas a bajar la base de la retención. Esto quiere decir que, como el leasing es un arriendo financiero, pues vos no estás ingresando tu patrimonio, un activo, pero sí estás ingresando una deuda. Eso te va a ayudar a bajar la base de la declaración y adicional, si pagas impuesto al patrimonio por los activos que tienes, pues vas a bajarle el impuesto al patrimonio. Ese es el primer beneficio, pues no estás tributando por un patrimonio, sino que te está apareciendo una deuda gigante y eso tributariamente es bueno para tu declaración. Y lo segundo es que los intereses que pagas de manera mensual se descuentan igualmente de manera anual en la declaración de renta. Entonces es un producto para financiar que nos entrega beneficios a la hora de pasar nuestra declaración de renta anual.
Hablabas anteriormente de los subsidios que tiene el gobierno para adquirir vivienda nueva. Háblanos un poco de estos subsidios.
En este momento, a 2022, hay subsidios para comprar vivienda BIS, que es vivienda de interés social. Vivienda de interés social es la vivienda que no supera los 150 millones de pesos y la vivienda no BIS es la que supera los 150 salarios mínimos, a este año 150 millones de pesos. El subsidio para vivienda de interés social está compuesto por dos vectores. Uno es para la cuota inicial y el otro es para la financiación. En la cuota inicial hay subsidios para las personas empleadas que tienen caja de compensación que ganan de 0 a 4 salarios mínimos legales vigentes. De 0 a 2 salarios mínimos les entregan 30 salarios mínimos legales vigentes. Este año son 30 millones de pesos. Y de 2 a 4 salarios mínimos les entregan 20 salarios mínimos legales vigentes, 20 millones de pesos. empleados que tengan caja de compensación. También hay un subsidio para las personas que no tienen caja de compensación, que son independientes o prestadores de servicios. Entonces, aquí acabo de decir que estos dos subsidios no se juntan. Uno es para caja de compensación, empleados, y el otro es mi casa ya para la cuota inicial, que son prestadores de servicios o independientes. Entonces, estas personas que ganen de 0 a 4 salarios mínimos van a tener las mismas opciones de los de caja de compensación. De 0 a 2 les entregan a este año 30 millones y de 2 a 4, 20 millones. Pero ahí no se queda la cosa. Imagínate que las personas que tienen caja de compensación tienen otro subsidio que se llama concurrencia. Concurrencia quiere decir que en una sola persona concurren dos subsidios. Las personas que son empleados y tienen caja de compensación y ganan de 0 a 2 salarios mínimos legales vigentes, el subsidio de concurrencia son 20 millones de pesos este año, 20 salarios mínimos. Entonces, ahí vamos con todos los de la cuota inicial que hay vigentes a este año. Si la persona está dentro de la ciudad de Bogotá, el Hábitat, que es un subsidio de la alcaldía, les da 10 salarios mínimos legales. Entonces, si alguien va a comprar una vivienda de interés social dentro de Bogotá y gana de 0 a 2 salarios mínimos legales, va a tener 60 millones de pesos de arranque para poder comprar. Con lo que te he explicado, ¿es fácil o es muy difícil, Santiago?
No, qué bien, qué buena motivación. Y yo creo que la gente no se mete en la inversión de vivienda nueva precisamente por desconocimiento, por falta de información.
Sí, exactamente. Hay personas que me dicen, Mabel, yo gano el mínimo, no me va a dar para poder pagar el arriendo y la cuota inicial. Pues fíjate que las cajas de compensación sacaron un subsidio de arriendo. Entonces, pues ya suplieron esa necesidad para que las personas puedan invertir en vivienda y seguir pagando su arriendo. Las cajas de compensación les entregan si cumple los requisitos que son no tener vivienda, no haber sido beneficiario de ningún subsidio y ganar de 0 a 2 salarios mínimos legales, a este año 546 mil pesos durante 2 años para que pagues el arriendo. ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Qué vas a dejar de gastar? Ahorrarla en una cuenta de ahorro programado durante 2 años. Cuando pasen esos 2 años, vas a sacar esos recursos y la caja de compensación igual también te va a dar esos subsidios de los cuales acabo de hablar. Entonces, no hay excusas.
Cuéntanos ahora el tema de las cuotas. Mucha gente se habrá quedado con esa imagen de los nunca bien ponderados UPAC del pasado. ¿Cómo ha cambiado el tema de las cuotas en este momento para adquirir vivienda nueva?
Bueno, voy a hablar del beneficio que hay para pagar las cuotas y luego voy a hablar de por qué ya no existe el UPAP y por qué ya existe el UR y hace cuánto existe y pues que ha sido un éxito a pesar de que muchas personas tienen sus discrepancias con el UR. Es un sistema de amortización que ha logrado que muchas personas en Colombia tengan vivienda. Entonces empecemos. Para pagar el crédito también hay un subsidio, se llama tasa de cobertura precio. FRESH significa Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria y para vivienda de interés social lo que hace es bajar 4 puntos de la tasa de interés. Eso quiere decir que tu tasa en compra de vivienda de interés social en Colombia para vivienda nueva puede estar en el 0.3, 0.4. Es súper, súper bueno. Y adicional, hay entidades bancarias que la atienden toda la vida el crédito. Es decir, el gobierno te lo da los 7 primeros años del crédito y hay entidades bancarias que lo subsidian toda la vida el crédito. Entonces tú vas a tener una tasa del 0.3, 0.4 pagando tu crédito de vivienda. Esto para pagar la financiación. Y vamos para el sistema de amortización. En los 90s había un sistema que se llamaba PAC y era mucho más fácil pagar la casa, es decir, los intereses de vivienda se capitalizaban. Entonces la casa, digamos que tenía un valor de 100 millones, pero el crédito ya iban 200. Entonces la gente decía, no, yo les entrego la casa, pero hagan que este crédito muera porque los intereses se volvían parte del capital. UPAC murió en el 99, el 99 fue como esa crisis, ese quiebre en Colombia y nació UR. UR es un sistema de amortización que a hoy está atado a la inflación, es decir, si la inflación sube, el UR va a variar y si la inflación baja, también baja. La cuestión es que el UR tiene tasas de interés muy bajitas y plazos muy amplios, que permite que las personas tengan más capacidad de pago. Es decir, me llega un cliente que gana 1 millón de pesos y me dice, Mabel, necesito 60 millones. Si yo lo reviso por cuota fija pesos, la persona va a tener capacidad de 40 millones y yo les digo, no, vas a tener que romper tu sueño, mira que ya se paraste en ese proyecto, te van a cobrar unas penalizaciones, vas a tener que devolver el apartamento, vas a tener que pagar una multa y adicional tu sueño se va a romper. O existe la opción de UR, no, en UR si te prestan 60 millones de pesos, el plazo es más alto, como la tasa de interés es más pequeña, va a ingresar este dinero. La cuestión es que UR va a estar cambiando, es decir, que la cuota del cliente siempre va a estar cambiando. Y la gente se aburre mucho con ese sistema, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Es decir, una buena asesoría consta de que desembolsemos en UR porque es el que te está dando la posibilidad de que compres vivienda hoy. Y es maravilloso que ese sistema exista, pero tú tienes que hacer un cambio de sistema a pesos para que se quede fija durante toda la vida del crédito y este proceso de compra sea no solamente inteligente, sino fructífero para tu familia. Pero muchas veces escuchamos la queja del UR es porque siempre está en variación, pero en realidad es el sistema que le permitió a esa persona tener su casa propia. Eso es lo que no ven y se entran a la queja. Yo les digo, no, pues pásate a pesos, la cuota va a ser más alta, la tasa de interés un poquito más alta, pero va a quedar fija durante toda la vida del crédito.
Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste la compra de cartera hipotecaria?
Santiago, la compra de cartera hipotecaria es excelente. El crédito a más plazo tenemos los seres humanos es un crédito hipotecario o un crédito de vivienda. Estos créditos van a pasar por un proceso de fluctuar la economía. Hay veces la economía va a estar con tasas de interés bajitas, hay veces altas. ¿Qué puedes hacer? Estar como al tanto de las tasas de interés, los cambios y cuando las tasas bajen, vender la cartera. Porque el banco no te va a llamar a decir las tasas bajaron, te voy a bajar la tasa de tu crédito. Eso no lo va a hacer ningún banco. ¿Tú qué puedes hacer? Vender la cartera. En pandemia, las tasas de interés bajaron porque entramos a una crisis. Cuando entra una crisis, la banca central baja las tasas para generar confianza en el consumidor y que consuman productos financieros. En ese momento, yo vendí productos o compras de cartera desde el 0.6% mes vencido. ¿Qué es eso? Mejorar las condiciones de tu tasa de interés, mejorar el plazo del crédito hipotecario, se puede hacer en cualquier momento y cuantas veces quieran y lo mejor, no tienen que escriturar. Muchas personas dejaron de vender la cartera del crédito hipotecario cuando entró pandemia porque creían que tenían que escriturar. Pero recuerden que el dueño de la garantía o el dueño de esa hipoteca es el dueño del pagaré. Lo único que hacemos nosotros es un endoso de pagaré. Cambiamos la hojita de pagaré y listo, tú en un mes estás pagando una tasa del 12.5% y te pasas a otro banco disminuyéndote el plazo a una tasa del 7.4% efectivo anual. Yo pagaba una tasa del 10.2% efectivo anual y me bajé a una del 7.4% porque aproveché los cambios de pandemia. En este momento estamos al contrario. Hay mucha plata en el mercado, pues entregaron mucha plata en pandemia y la inflación se está subiendo. Para poder controlar la inflación y la capacidad adquisitiva de la población, las tasas de interés están subiendo, entonces no es un momento para hacer compra de cartera. Van a haber otros momentos de la economía donde las personas pueden aprovechar y esto se llama jineteo financiero. Voy a buscar mi mejor opción a un producto que tiene un largo plazo y que todo esto lo avala la ley.
Mabel, algo para complementar sobre este tema de compra de vivienda para nutrir la vida de las personas, algo que quieras complementar con relación al capital, a los intereses, al tiempo, alguna recomendación especial que haya quedado por fuera de este contenido.
Me falta un subsidio, el para vivienda no BIS. No importa tus ingresos, no importa cuántas propiedades tengas, debes de invertir en una propiedad que valga más de 150 millones de pesos, 150 salarios mínimos y menos de 500 salarios mínimos legales vigentes a este año, 500 millones de pesos. Ese subsidio se va a acabar este año o hasta agotar existencias. Nació el 14 de septiembre del año de pandemia y es hasta el 2022. Entonces, si estás en el exterior y ganas millones, si estás en Colombia y sos un superinversionista y no has recibido nunca antes un subsidio, el gobierno te va a dar 42 millones de pesos dividido en 87 meses, que son los 7 primeros años del crédito. Ese subsidio es supremamente importante porque está para toda la población y es hasta el 2022.
Mabel, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales?
@ crédito hipotecario Mabel en Instagram, TikTok y YouTube.
Mabel, muchas gracias por estar en Historias que Nutren.
Con amor. ¿Y la casa para cuándo?
Gracias a Mabel Quintero por compartir su conocimiento sobre la compra de vivienda nueva. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor, suscríbete en tu directorio de podcast preferido. en Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.